En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar. Porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa, más cerca de nuestras comunidades, más cerca de Colombia.
Bienvenidos a Frecuencia Legislativa, soy Luis Miguel Moyano y como siempre es para mí un gusto saludarlos desde Radio Nacional de Colombia. Un abrazo para todos aquellos madrugadores que desde temprano se levantan a hacer país, que con sus manos cultivan la tierra y también un saludo muy especial a los profesores del país, pues hace pocos días conmemoramos el Día del Maestro. Por supuesto también a quienes nos escuchan en las emisoras de Paz de Arauquita, en Puerto Leguízamo, en Algeciras Huila, el Tambo Cauca, en Chaparral Tolima, en Ituango y en las más de 70 emisoras comunitarias y regionales del sistema de medios públicos. Además, es para mí un placer saludar a mi compañera Catalina Cadena.
Muy buenos días, Luis Miguel. Me encanta acompañarlo en este programa que llega a todas las regiones del país para mantenerlos informados sobre todo lo que pasa semana a semana en el Congreso de la República.
Bueno, Cata, pero sin más preámbulo, los invito a escuchar nuestros titulares.
Los representantes a la Cámara reaccionan al no dado desde el Senado a la consulta popular. La reforma a la justicia avanzó y está a tan solo un debate de ser ley de la República. Colombia avanza en la protección de los trabajadores. Se aprobó el convenio sobre violencia y acoso. Congreso pone la lupa al Código de Minas. En medio del debate de control político, analizó la situación actual de esta industria.
Iniciamos la información contándoles que el Senado de la República discutió y votó la consulta popular. Con 49 votos negativos contra 47 votos positivos, fue negada esta propuesta realizada desde el Gobierno Nacional. Les tenemos reacciones desde todas las orillas políticas y posibles escenarios frente a la decisión del Senado. John Contreras preparó el siguiente informe.
Luego de la votación reñida de 49 votos por el no y 47 por el sí en el Senado, que dejó sin posibilidades la consulta popular del presidente Petro, representantes afines al gobierno expresaron su disgusto y, por el contrario, desde la otra orilla política manifestaron su satisfacción. Habla el representante Eric Velasco del Pacto Histórico.
Infortunadamente hoy no pierde el presidente Petro, pierde el pueblo trabajador de Colombia. Infortunadamente el Senado le vuelve a dar la espalda al pueblo colombiano.
También del Pacto Histórico el representante Eduard Sarmiento.
Evidentemente esa traición al pueblo va en favor de quienes defienden la tesis de que la explotación laboral debe ser la regla y que en últimas el día sí se acaba en Colombia a las 10 de la noche.
Del partido de oposición Cambio Radical, el representante Jairo Humberto Cristo.
Acá hay muchas connotaciones. Primero, coartar el derecho del pueblo a que sea consultado. Sin embargo, esta era una consulta política, no era una consulta que esté pensando en los trabajadores.
Y del Partido Centro Democrático, el representante Juan Felipe Corzo.
Y no es justo con el pueblo colombiano tener que pagar 700 mil millones de pesos o más por una campaña anticipada politiquera y legal.
Previo a la votación negativa de la consulta popular, se había aprobado una apelación para reabrir la discusión de la reforma laboral. Ahora la mesa directiva del Senado eligió una nueva comisión para retomar esta discusión. Oigamos qué dicen los representantes al respecto. Del partido de la U, el representante Julián López.
Revivir esa reforma laboral que ya estaba moribunda para tratar de tener algo que mostrar a los colombianos. La verdad es que no hay tiempo, van a tener que trabajar prácticamente de seguido toda la semana, los tiempos legales no les van a dar.
Por el Partido Centro Democrático, el representante Eduardo Osorio.
¿Qué es lo que se espera? Que haya concertación, que el gobierno nacional entienda de una vez por todas que esto no es un imperio, que esto no es una monarquía, que esto es una democracia.
Otra opción que se contempla es una propuesta de consulta por iniciativa del pueblo. Así lo mencionó el representante Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara de Representantes.
Proponemos conformar un comité impulsor de la consulta popular que a través de las firmas radique nuevamente esta iniciativa, ojalá con el más del 5% como lo establece la Constitución y la ley en Colombia.
La discusión de la reforma laboral se retomará en la Comisión Cuarta del Senado y luego deberá pasar en la plenaria de esta corporación al término de esta legislatura el próximo 20 de junio, por lo que ahora, además de los votos positivos, debe superar la premura del tiempo.
Tu conexión con el debate y las leyes sigue abierta en Frecuencia Legislativa.
propósito del hundimiento de la consulta popular, la segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lina María Garrido, se pronuncia frente a la discusión y votación de la consulta popular en el Senado. Esto es oposición en Cámara.
Ni era consulta ni era popular. Era una trampa de Benedetti y Petro. Siempre se llenan la boca diciendo que representan al pueblo, que son los dueños del país. Pero cuando se revisa el origen de sus votos, lo que se encuentra son pactos con grupos criminales que hoy confiesan cómo han respaldado al petrismo. Se envuelven en la bandera ambientalista, pero permiten la destrucción ambiental que deja la coca y la minería ilegal. Se disfrazan de feministas, pero se arrodillan ante personajes como Benedetti. Se hacen llamar demócratas, pero no respetan la independencia de poderes. Y ahora pretenden adueñarse del discurso de los trabajadores, pero solo para congraciarse con unos cuantos sindicalistas radicales que viven sembrando odio entre empleados y empresarios y solo buscan satisfacer intereses personales. Hablan de justicia laboral, pero no han creado una sola empresa, no saben lo que es pagar una nómina, no han generado un solo empleo en su vida. Ese es el libreto de la izquierda de Petro, confundir, mentir y maquillar la realidad con falsas causas. El hundimiento de la consulta popular es la prueba más clara que el petrismo siempre saca a marchar los mismos. Los indígenas comprados con contratos, los contratistas obligados, los de FECODE, a pesar que les destrozaron su sistema de salud, son los mismos 10.000 de siempre que llenan la Plaza de Bolívar, pero que jamás representarán a los 52 millones de colombianos que queremos un país serio, seguro y con oportunidades reales para todos. Ayer ganó el pueblo y el mensaje es claro, somos muchos más los buenos que estamos dispuestos a salvar a Colombia.
Estamos en tu radio, somos Frecuencia Legislativa.
La Comisión Primera aprobó el ambicioso proyecto de reforma a la justicia que busca descongestionar el sistema y garantizar derechos efectivos a las víctimas. Con esta aprobación, el proyecto avanza hacia su último debate. Nuestro periodista Luis Carlos Díaz nos trae todos los detalles.
Con el propósito de descongestionar el sistema judicial y garantizar los derechos efectivos a las víctimas, la Comisión Primera aprobó y dio el paso a su último debate en plenaria al proyecto de ley 455, una iniciativa que modifica aspectos fundamentales del sistema penal acusatorio. La reforma, construida conjuntamente con la Corte Suprema y la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, incluye cambios en los mecanismos de reparación integral, beneficios por allanamiento, preacuerdos y el principio de oportunidad. La ministra de Justicia y de Derecho, Ángela María Buitrago Ruiz, comentó en términos generales a qué le apunta directamente esta reforma.
A que haya justicia, sanción, responsabilidad más rápido.
Según el representante del partido Cambio Radical por el Huila, Julio César Triana, y ponente de este proyecto, el proyecto se construyó con un equipo multidisciplinario.
En esta reforma a la justicia se crean elementos muy importantes para avanzar, hacer más ágil la justicia penal, resolver, disminuir el cúmulo de procesos.
La representante Ana Paola García del partido de la U por el departamento de Córdoba explicó que esta reforma no tiene implicaciones económicas para el país.
No genera ningún tipo de impacto fiscal. Por el contrario, es una reforma a la justicia que va a descongestionar la rama judicial en nuestro país. Va a tener una emisión temprana de sentencias, es decir, en Colombia los fallos están aproximadamente demorando 10 años. Con esta reforma podremos tener fallos hasta en un mes.
La iniciativa contempla medidas como la extinción de las acciones penales en delitos menores cuando hay indemnización total y la priorización de las salidas anticipadas que ahorren tiempo y recursos al sistema judicial. El representante James Mosquera, de la Circunscripción Especial de Paz, destacó el principio de oportunidad contenido en esta reforma.
Estamos proponiendo que también sea extendido o aplicado para las personas que hayan sido condenadas con 5 años de anterioridad, esto siempre y cuando se comprometan a desmantelar con sus aportes y con la delación a las bandas criminales.
Los cambios también pretenden reducir los casos que llegan a juicio, priorizando salidas anticipadas y acuerdos judiciales que ahorren tiempo, recursos y sufrimiento a las víctimas.
Sigue con nosotros en Frecuencia Legislativa.
En Jaime Raúl Responde, el presidente de la Cámara nos habló sobre la situación jurídica del expresidente de la entidad, Andrés Calle, y pidió a la ciudadanía mantener la confianza en los congresistas que trabajan por la construcción de un mejor país. Esto es Jaime Raúl Responde.
Hoy hablamos de la unidad de gestión de riesgo y la relación con el Congreso de la República. Bienvenidos a Jaime Raúl Responde. Hola Lucho, bienvenido a Jaime Raúl Responde.
Estamos en la tarea. Jaime, hoy estamos de cara al país, hablándole sobre un tema reciente que impactó de manera desfavorable para el Congreso. Y es que se conoció una decisión judicial que involucra de manera directa al expresidente de la Cámara de Representantes. ¿Usted qué piensa sobre esto?
Pues bueno, sin duda alguna este hecho afecta la institucionalidad de la corporación, la credibilidad de la gente en sus instituciones, pero estamos trabajando muy duro desde el primer día para precisamente recuperar la confianza de la ciudadanía en una Cámara que entrega resultados, que espera que las investigaciones avancen en un escenario de autonomía de las Cortes y que no deja de trabajar por la gente. La respuesta a esta crisis está en entregarle resultados a la ciudadanía.
En efecto, y ustedes desde el Partido Verde siempre han tenido estas banderas de no corrupción y entre otras. Cuéntele al país desde el Partido Verde cómo impactó esto y qué están haciendo.
Sin duda alguna, algunos quieren aprovechar esta circunstancia para atacar a un partido, pero por supuesto que yo tengo la plena convicción que hemos hecho la tarea muy bien y que el Partido Verde es fuerte no solamente por la bancada de congresistas que se tienen, sino que en las regiones hay gente haciendo la tarea muy bien, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, ediles y edilesas, todos líderes y lideresas muy buenos que están transformando a Colombia.
¿Cree usted en serio que nosotros aún podemos confiar en lo que representa el Congreso para el país?
Pues es el gran reto y por eso estamos acá haciendo política. Así como tu generación, varias generaciones, llevamos tratando de conformar una nueva Colombia que realmente responda a las necesidades de la gente, que atienda a las necesidades de los más humildes. En esa tarea estamos convencidos todos y necesitamos del aporte de todos los colombianos. A Colombia la sacamos adelante entre todos.
En efecto, Jaime, y usted hoy ostenta un cargo muy importante que es el presidente de la Cámara de Representantes del Congreso. Y queremos entender desde su rol, ¿cómo le está aportando a esto y cómo vamos a transformar el país?
Haciendo control político, sacando adelante las leyes que beneficien al pueblo colombiano, leyes útiles sobre todo, hemos priorizado leyes que le sirvan a la gente, que permitan construir un ambiente de confianza en quienes somos elegidos por parte del pueblo colombiano.
¿Qué mensaje le quiere dejar usted al país, a todos los que en este diálogo abierto nos escuchan y nos ven?
Estos hechos que golpean al país, que golpean al Congreso, a las instituciones, son lamentables y deben llevarnos a todos a reflexionar como sociedad la manera como nos relacionamos con la política y con lo público. Lo público que es de todos y nos pertenece a todos y que importa no solamente en elecciones, sino siempre participando, controlando, postulándose para cambiar la política en Colombia. Ese es un reto que tenemos y al cual invito al pueblo colombiano.
Vale, Presi, entonces muchas gracias por dirigirse al país, por escuchar y por atender una situación que sé que para todos es incómoda.
Muchas gracias, compañero. Gracias por preguntar.
Bueno, Cata, pero acabamos de conmemorar el Día del Maestro en Colombia y sé que estuviste muy cerca de este tema y preparaste una nota para nuestros oyentes para resaltar las leyes que han permitido la evolución de la educación en nuestro país y los retos que enfrentan la educación con la llegada de la inteligencia artificial.
Estamos en las calles. Esto es Plaza Abierta.
Diferentes leyes se han impulsado en favor de la educación del país, como la Ley General de Educación, que definió la gratuidad en la educación básica y media, la Ley 30, que permitió regular la educación superior, y leyes que han buscado la inclusión y acceso a educación a personas con discapacidad. El representante Hernando González del partido Cambio Radical, que es docente por el Valle del Cauca, resalta las nuevas iniciativas que se están trabajando desde la Cámara para mejorar y modernizar la educación del país.
Hoy tenemos en la Comisión Sexta un proyecto de educación que se llama Educación. Tenemos hoy un proyecto de educación de normales. Ese proyecto hará que saquemos cada día más maestros, pero más maestros, pero mejor preparados, porque realmente hoy las universidades no quieren tener facultades de educación y es necesario. La educación siempre tendremos que tenerla presente y tener a los maestros capacitados para lo que hoy vive el país y vive el mundo.
Por su parte, la representante huilense Leila Rincón del partido Pacto Histórico y que también es docente, nos cuenta cuáles son los retos para seguir garantizando el acceso a la educación, sobre todo en las zonas rurales del país.
La Cámara de Representantes hicimos la tarea porque presentamos el proyecto de la ley estatutaria. Lamentablemente se cayó en el Senado de la República. Yo creo que sí va a tocar que se haga una pedagogía. ¿Qué pasa con el Senado de la República que no está respondiendo a esos requerimientos? Y eso pasó con la ley estatutaria que se radicó. Mira que esta era una ley que lograba suplir muchos vacíos, por ejemplo, la flexibilidad curricular y que también incluía que hubiera una educación muy especial para las comunidades étnicas, por ejemplo, las comunidades afro, las comunidades campesinas, porque ciertamente tener un mismo currículo para jóvenes que estudian en la capital, en las capitales, no es la misma situación de las necesidades que se dan en la zona rural.
La representante y psicopedagoga Merian Perdomo del Pacto Histórico por el Departamento de Santander nos cuenta los retos de la educación para atender la salud mental en niños y jóvenes.
Donde vemos que los chicos están sumergidos en la depresión, en la soledad, y los consume las redes y ahí hay una gran brecha de aislamiento del mismo ser humano desde la juventud. Entonces es importantísimo que él pueda tener un acompañamiento por personas que realmente tengan una profesión y puedan ayudarlos a salir de esa depresión, de ese acoso, de ese matoneo y que pueda hablar para que no llegue al suicidio.
Salimos a las calles a consultar con estudiantes sobre cuáles son las necesidades que todavía persisten en materia educativa. Paulina Payares se manifiesta al respecto.
Sí, debe haber un poco más de ayuda de parte del gobierno en cuanto a subsidios, de transporte, y que lo más importante es que el estudio sea gratuito, no que las universidades todas sean privadas y sean pagas.
Por su parte, María Alejandra Múnera, estudiante de Derecho, piensa que es fundamental que la juventud pueda acceder de manera gratuita a la educación superior.
Tener la posibilidad de que los niños, los adolescentes tengan acceso a la educación superior, es básicamente eso. Eso va a ayudar a que sean profesionales, a que no haya tanta violencia, a que no haya tantos niños sin estudiar, tantos niños sin acceso a la educación. Eso formaría un país mejor.
La educación seguirá enfrentando retos como la implementación de la inteligencia artificial en las aulas, la atención en salud mental para reducir los casos de bullying y suicidio, y lograr una educación gratuita y de calidad para toda la población.
Estamos en toda Colombia. Somos Frecuencia Legislativa.
Importante todo lo que pasa con nuestros maestros, ¿no, Cata? Pero Colombia tiene muchas particularidades. Nuestra geografía, nuestras culturas nos hacen un país muy diverso. Esto hace que nuestros maestros tengan diferentes retos. No es lo mismo ser un profesor en Bogotá que en una zona rural del departamento de Boyacá. Por eso nuestra compañera Heidi nos cuenta sobre los retos de los profesores en las zonas rurales.
En Frecuencia Legislativa, todas las voces cuentan.
Hoy en Todas las Voces rendimos homenaje a estos héroes del campo, hombres y mujeres que cruzan ríos y montañas para llevar más que conocimientos. Llevan esperanza y compromiso. Gina Vargas Higuera, docente rural, nos cuenta cuál ha sido su mayor reto y lo que significa para ella ser maestra en esta labor.
Mi mayor reto como maestra en zona rural ha sido el entender y el enfrentarme a muchas situaciones que los niños viven pues en la zona rural. A muchas situaciones de pronto donde ellos no cuentan con los recursos, no cuentan con las cosas necesarias, y muchas veces ellos también pues tienen que dejar su espíritu de niñez para enfrentar ese mundo en la zona rural, de pronto de la agricultura, de la ganadería, alternándolo con sus estudios, la manera que ellos van madurando y cómo esto hace pues que ellos, a pesar de todo, sean niños fuertes, niños resilientes.
A pesar de las dificultades, Gina logra motivar a sus estudiantes y nos comparte un momento con ellos que nunca olvidará.
Para mí, ser docente de campo es algo maravilloso, es algo grandioso, es poder sembrar una huella en cada uno de esos niños que todos los días me esperan en el colegio, en el lugar de clase, en el salón de clases, con una sonrisa, con una historia nueva, con un abrazo.
Con todo lo que ha vivido, esta docente que viaja a la vereda para dar sus clases nos comparte qué le hace falta con urgencia a la educación rural en nuestro país.
Más que aportes económicos, es que nos concienticemos de lo importante que es llegar a cada una de esas instituciones rurales, de esas necesidades, esas falencias emocionales con las que los niños muchas veces se enfrentan en el campo, ¿sí? Es llegar a subsanar esa parte que ellos muchas veces tienen tan maltratada, pues quizás ni siquiera es culpa de las mismas familias, es culpa de su entorno en donde sus padres crecieron y por ende los niños están creciendo de la misma manera. Entonces pienso yo que deberíamos enfrascarnos muchísimo en la parte emocional, ya que hoy en día para los niños es tan importante que los niños crezcan emocionalmente sanos.
En cada rincón del campo hay un maestro dejando huella, sembrando futuro con cada palabra, cada clase y cada gesto de entrega. Porque educar en lo rural no es fácil, pero sí profundamente transformador.
Lo que ocurre en el Congreso en Frecuencia Legislativa. Nuevamente, la Comisión Sexta llamó a control político a las entidades nacionales de la minería en el país. Para los congresistas, la situación del sector impone con urgencia una reforma estructural al Código de Minas. Más información con nuestro compañero John Fabio Mesa.
La problemática social que presenta la minería fue el tema principal de esta semana en la Comisión Sexta. En el debate se expuso conflictos sociales, ambientales y legales que desde hace años vienen afrontando. Minería ilegal distinto a minería informal.
Los congresistas hacen un llamado de urgencia al gobierno nacional para adelantar cuanto ya una nueva ley minera, construida sobre un proceso de diálogo legítimo y participación con los mineros ancestrales, raizales, guaqueros y demás actores del sector. Gerson Montaño, representante de Nariño de las comisiones de paz, expresó al instante.
Lo que se trata el proyecto es que se puedan legalizar, normalizar y desarrollar sus distritos mineros que les permita avanzar en consolidar una actividad económica de la cual ellos han vivido históricamente.
El Ministerio de Minas y Energía trabaja en una nueva ley minera para reemplazar el Código de Minas vigente, con el objetivo de modernizar el sector garantizando derechos y deberes con relación al desarrollo social, ambiental y legal que presenta la minería actual. Joana Rocha, viceministra de Minas y Energías, indicó lo siguiente.
Viene acompañando el Ministerio de Ambiente y la Autoridad Ambiental local para que en paralelo puedan empezar a construir también los permisos ambientales y el proceso finalice tanto con la obtención del título minero como con la obtención del permiso ambiental, llámese licencia ambiental o plan de manejo.
Pedro Baracutao, representante de Antioquia por Partidos Comunes, opinó al respecto.
Sí, es necesario que la parte militar haga su ejercicio, pero que se priorice primero que todo el tema de la formalización minera.
Jaiber Rincón, representante de Tolima por las comisiones de paz, último diciendo.
El haber avanzado en crear una subcomisión, una comisión accidental para la escucha, no solamente con la institucionalidad, sino con amigos, líderes del sector que vengan del territorio a ayudarnos a construir y ayudarnos a mejorar esta nueva ley minera, pues es un camino y es un avance positivo para esto.
Esta subcomisión trabajará transversalmente con el gobierno nacional, el Congreso, las corporaciones autónomas, fuerzas militares y policiales, agremiaciones mineras y las poblaciones afectadas, para avanzar en actualizar las necesidades que presentará la nueva ley minera.
Estamos en territorio. Somos Frecuencia Legislativa.
Y esta es una noticia de la que todos los colombianos debemos sentirnos orgullosos, pues la Banda Sinfónica de Duitama demostró que a través del arte se puede hacer patria. La agrupación ganó con honores en una de las categorías del European Music Festival for Young People en Bélgica. Nelson Yamit nos cuenta esta historia.
Esta es una pausa para respirar. Esto es Cámara Cultural.
Banda Sinfónica Municipal de Duitama
Duitama, Colombia. First prize, cum laude!
Este fue el momento exacto cuando la Banda Sinfónica Municipal de Duitama ganó el 73º Festival de Música Europeo para Jóvenes en Nerfel como representantes del departamento de Boyacá y de nuestro país. Con una impecable presentación en el desfile y concierto de apertura, la banda ha brillado en uno de los escenarios musicales juveniles más importantes del mundo, celebrado en territorio europeo. Esta agrupación, conformada por 55 jóvenes músicos y 6 maestros, bajo la dirección del maestro Sergio Chacón, fue aclamada por su talento, disciplina y la pasión que transmitieron en cada nota.
Una experiencia inigualable en sus vidas y una experiencia significativa para que más adelante, sean músicos o no lo sean, el fin de esto no es que sean músicos, puedan valorar este espacio y recordar ese espacio como algo hermoso y algo que no se va a repetir en la vida.
Este festival reúne a más de 4.000 artistas de todo el mundo y es reconocido como uno de los encuentros culturales más destacados de Europa. Un sueño internacional que contó con el respaldo de la alcaldía de Duitama, que destinó 300 millones de pesos para el viaje. Además, la gobernación de Boyacá, a través de la estrategia Misión Alas, promovida por la gestora social, brindó apoyo para hacer esta experiencia una realidad. La participación de la banda no solo representa un logro artístico para Duitama, sino que se convierte en un orgullo nacional, demostrando el alto estándar musical que se gesta en el país, esto gracias a los procesos de formación, como los liderados por el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama, Culturama, y la Secretaría de Cultura de Boyacá.
Estamos en territorio. Somos Frecuencia Legislativa.
Bueno, y hasta aquí Frecuencia Legislativa. En esta semana conmemoramos el Día del Maestro, y es una oportunidad para exaltar esta bella labor que realizan estos profesionales de la educación en Colombia y una invitación para que tengan mejores condiciones laborales y puedan seguir brindando un mejor futuro a las generaciones que vienen. Y recuerden que pueden volver a escuchar este programa en Spotify en la página web de la Cámara de Representantes, www.cámara.gob.co, en la sección de prensa.
Además, agradecemos a la oficina de prensa y a todo nuestro equipo de trabajo en cabeza de Rosana Cava Sánchez. Gracias por acompañarnos, les deseamos un feliz fin de semana.
Hasta aquí Frecuencia Legislativa. Síguenos en nuestras redes sociales como @CámaraColombia. Estamos más cerca de nuestra gente.